Son las 6 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Hoy sería el cumpleaños de Elsa Triolet, la novelista francesa. Ella decía que la función única del tiempo es consumirse, arde sin dejar cenizas. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y llegamos al día, jueves 12 de septiembre, segunda vez y por anticipado de nuevo, en la que el Banco Central Europeo va a bajar los tipos de interés. Todo el mundo, por consenso, lo espera, al igual que lo espera la semana que viene en la Reserva Federal de Estados Unidos. Una inflación menos tensa y una economía que se desacelera van a compasar la escena.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Es que hay además algunas materias primas que respaldan esta actuación que esperamos de los bancos centrales y en particular el descenso del precio del petróleo, que desde principios de verano acá ha bajado pues 25 dólares, 20, 25 dólares prácticamente. Ahora mismo tenemos, estamos hablando en tiempo real, el precio del barril Brent a 71 dólares. Ha estado por debajo de los 70 incluso esta misma semana. Hoy estamos esperando ya, entre hoy y mañana, el informe de la Agencia Internacional de la Energía, que veremos si respalda lo que la OPEP calcula. Y es que la demanda está débil de petróleo, de materias energéticas. Todo lo contrario a lo que está ocurriendo con la demanda de chips de inteligencia artificial. Dejó caer en una conferencia Juan, el CEO de NVIDIA, que hay mucha tensión con los clientes. Reconoce cierto agobio en la compañía para atender una demanda. Todos quieren lo último, todos quieren los chips de última generación Blackwell. Y en la bolsa, NVIDIA volvió a subir un 8% y volvió a tirar hacia arriba de toda la tecnología. Y esta es la razón por la que en los mercados de Asia las subidas de la mañana son también capitaneadas, motorizadas por las empresas tecnológicas. Esto es lo que está permitiendo a la bolsa de Taiwán subir un 3% y recuperarse la mayor parte de los mercados asiáticos de los que nos vamos a ocupar a continuación. Con China, que por cierto sigue en el objetivo, porque un día después de que lo hiciera la Cámara de Comercio Europea, la americana también señala las crecientes dificultades de las empresas extranjeras para operar en China. Enseguida en Capital Asia aumentamos información, abordamos esta cuestión sobre la que también avisan los americanos, con la vigilancia del mercado en tiempo real y de sus protagonistas, entre los que hay hoy otros tecnológicos por distintas razones, como Samsung, que parece planear recorte de empleo global cercano al 30%, ojo a esto, y los movimientos en OpenAI, el famoso dueño de ChatGPT, en ronda de financiación, que según los cálculos que cuenta Bloomberg estaría dándole valoraciones a la compañía por encima de los 150.000 millones de dólares. ¿Recuerdan que estaba a principios de año en 85.000? Así que despierta un nuevo día con tensiones geoestratégicas evidentes a las que se suman otra vez los juegos de guerra del dictador norcoreano, otro ensayo de misiles balísticos que comentó hace un instante el director del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, el coronel Lee Sung-yung. Dice que la provocación de Corea del Norte con misiles balísticos de corto alcance se considera una reacción contra nuestros ejercicios militares conjuntos. También puede haber sido con fines de prueba para los expertos rusos. Por cierto, de Rusia, día 2 de novedades. Vladimir Putin, lo están contando las agencias, el presidente ruso, está anunciando... que como se nos están limitando suministros de una serie de mercancías, ahora quizá nosotros deberíamos pensar también en ciertas restricciones para exportar las nuestras, como el uranio, el titanio o el níquel. Bueno, ya me has apuntado qué van a mover hoy los mercados, bancos centrales, tensión con las tecnológicas al alza en este caso. La volatilidad, por cierto, después del cierre alcista ayer de Wall Street, se ha reducido. Tenemos el índice del miedo en 16 puntos y medio. Recuerdan que rebasó 20 puntos en el comienzo de la semana. Bueno, pues se modera. Parece que todo vuelve a su cauce de momento con el guión que se sigue según lo esperado por los bancos centrales. Aunque es verdad que tras publicarse ayer el dato de inflación en Estados Unidos, ese 2,5 interanual de IPC, la bajada en el mes de agosto de apenas dos décimas, pues escondió una realidad. Hay precios que se moderan, pero hay precios que no. Y entre los que se moderan sí están los de la energía. Y eso, pues en cierto modo, corta una especulación que venía alimentándose esta semana de que quizás la Fed en su primer recorte de la próxima semana no se iba a limitar a bajar los tipos un cuartillo, sino que podría ir hasta el medio punto. Parece que eso ya se olvida. Bueno, hoy en Capital, la Bolsa y la Vida, en clave de inteligencia económica. Vamos a analizar esta importante escena en los mercados, este guión esperado por los expertos. Vamos a examinar los márgenes de decepción o de sorpresa que en el mercado pueda haber con los movimientos que esperamos de forma inmediata y con los datos que también seguimos esperando. En una hora va a estar aquí con nosotros Gregorio Llaga, socio director de Wellcome Asset Management. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Ramón Tamames, con Juan Pedro Moreno y con Carlos Blanco hasta que abran las bolsas. Iremos dando contexto a las historias de la mañana que vamos a actualizar enseguida. Los futuros americanos vienen en positivo, claramente. El futuro del S&P, 9 puntos arriba en 5.563. También vienen en positivo los europeos que a esta hora se mueven. Principalmente los británicos vienen un poco más animados, 3 décimas que los demás, porque vemos alemanes, franceses, incluso el Eurostock, mucho más flojos. Escucha lo que viene en Capital Radio. Bueno, y lo que acaba de ocurrir, Corea del Norte ha lanzado varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar del Japón. Actualizamos, Miguel San Martín, muy buenos días.
Muy buenos días. Según el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, se analiza el tipo de proyectil lanzado y su trayectoria y comparten la información con Estados Unidos y Japón. Precisamente el Ministerio de Defensa nipón afirma que los misiles han caído en aguas fuera de su zona exclusiva económica sin que consten daños en navíos japoneses. El jefe de gabinete del gobierno, Yoshimasa Hayashi, asegura que han volado a unos 350 kilómetros antes de caer y ya han elevado la protesta.
El desarrollo de misiles nucleares por parte de Corea del Norte es una amenaza para la paz y la seguridad de nuestro país y de la comunidad internacional y es absolutamente inaceptable. Con respecto a este lanzamiento, hemos hecho una protesta solemne a través de los canales diplomáticos en Pekín y lo condenamos enérgicamente.
Es el primer lanzamiento de este tipo desde el pasado 1 de julio, cuando el régimen afirmó haber probado con éxito un nuevo misil balístico táctico capaz de transportar una ojiva de gran tamaño. Este lunes, el líder Kim Jong-un instaba a perfeccionar las capacidades nucleares del país para hacer frente a la grave amenaza que le supone el actual entorno regional.
Bueno, están ya llegando a Kiev el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y su homólogo británico, David Lammy, van a expresar su apoyo a Ucrania.
Y mantener una serie de reuniones con altos cargos del gobierno, incluido el presidente Volodymyr Zelensky, que insistirá en poder usar armas de largo alcance contra Rusia. También espera recibir permiso del Reino Unido para emplear los misiles Storm Shadow contra el invasor. Tanto Blinken como Lammy anuncian sendos paquetes de ayuda valorados en 700 y 800 millones de dólares respectivamente. El secretario de Estado de Estados Unidos insiste en que seguirán apoyando al país.
Con una expansión de los ataques de Rusia, atacando ciudades ucranianas, ciudadanos, infraestructuras, con una brutalidad monstruosa. Ahora Putin está potenciando aún más su agresión con la adquisición de misiles balísticos iraníes. Así que estamos trabajando con urgencia para seguir garantizando que Ucrania tenga lo que necesita para defenderse.
Blinken reconoce que ha hablado con su homólogo ucraniano del uso de sus misiles de largo alcance en Rusia y que lo consultará con el presidente Biden.
Rusia sigue hablando de ello. Dice que va a dar una respuesta adecuada si Estados Unidos permite a Ucrania atacar el interior de su país con sus misiles.
Y el portavoz del Kremlin niega que reciba armamento del exterior para combatir a Ucrania y asegura que sus fuerzas armadas cuentan con un arsenal repleto para continuar las operaciones militares en el país vecino, en referencia a las nuevas sanciones contra Irán por suministrar misiles balísticos de corto alcance. Por su parte, el presidente Vladimir Putin pide a su gobierno que estudie la posibilidad de restringir las exportaciones de uranio, titanio y níquel.
No digo que esto deba hacerse mañana, pero piensen en restricciones a la exportación a otros mercados, no solo de las materias primas que acabo de mencionar, sino también de algunas otras.
Putin asegura que algunos países están creando reservas estratégicas y tomando algunas otras medidas, y también que estas restricciones no deben perjudicar a la economía rusa.
Escucha lo que viene en Capital Radio. Los ministros de Agricultura del G20 se van a encontrar en Brasil para debatir los desafíos del sector en asuntos clave como la seguridad alimentaria, la innovación tecnológica o el cambio climático.
Son 23 delegaciones en una cita que está previsto que culmine con una declaración final que analizará el sector de manera económica, social y ambiental. El ministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, Carlos Favaro, afirma que espera poder firmar ese documento que permita transformar sus compromisos de sostenibilidad en algo mucho más serio. Además, le ha pedido a la Unión Europea que suspenda la normativa que entra en vigor en enero para evitar la llamada deforestación importada y que restringe las compras de productos que puedan causar devastación forestal en los países vendedores.
Mientras tanto, en la Unión Europea, la Comisión urge a los gobiernos que aún no han enviado la versión final de sus planes de energía y clima, y entre ellos está España, que lo hagan lo antes posible.
Dice que es un paso clave para que el bloque pueda cumplir con su objetivo de reducción de emisiones. En 2030, la comisaria de Energía, Kadri Simpson, ha recordado que solo 10 estados han enviado la versión definitiva. Bruselas apunta que todos los gobiernos deben aumentar sus esfuerzos para garantizar un nivel suficiente de ambición y asegurar que la Unión Europea está en el buen camino para lograr sus metas climáticas.
Pues precisamente el Tribunal de Cuentas Europeo duda del grado en que el Fondo Europeo de Recuperación y los planes nacionales están contribuyendo o no a la transición ecológica.
Por lo que ha dado unas recomendaciones para corregir la situación. Un informe de los auditores europeos indica que esta plataforma de inversiones probablemente no es tan verde como considera y asegura que la asignación de gastos para proyectos climáticos podía estar sobreestimada en más de 34.000 millones de euros. El documento dice que no todas las medidas clasificadas como ecológicas son evaluadas y que no se tienen plenamente en cuenta los importes reales gastados en esa acción por el clima en los países de la Unión.
Debate de presupuestos en Alemania. El canciller Scholz insiste en mantener su promesa a largo plazo de conservar el nivel de las pensiones.
Y lo califica como uno de los grandes propósitos del actual gobierno. Scholz destaca lo que ha hecho para que las mujeres no tengan que dejar el mercado laboral por el cuidado de sus hijos, para lo que afirma que se invierten miles de millones en colegios y guarderías. El jefe de la oposición, Friedrich Merz, critica que en las últimas décadas Alemania no ha logrado aumentar la productividad y que con los altos costes de la energía y los costes laborales tiene así actualmente en jaque a la economía.
En España todavía se están elaborando con improbable respaldo parlamentario, visto lo ocurrido en las últimas horas, y con un déficit público, y aquí no contamos a las entidades locales, que está rozando los 30.000 millones de euros en el primer trimestre, lo que sería el 1,9% del PIB.
Y es un descenso del 9% respecto al mismo periodo del año pasado, una corrección posible gracias al aumento de los ingresos del 6,5%, que ha sido superior a los gastos del 4,8%. El Ministerio de Hacienda avanza que los datos del Estado hasta julio, con un déficit de 42.000 millones de euros, es casi un 10% más y el 2,7% del PIB. Aún así, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destaca que se van a cumplir este año los objetivos de déficit y no se muestra preocupado por gobernar todavía con las cuentas del año 23.
Este año 2024, efectivamente, estamos operando con unos presupuestos prorrogados del 23 y no está habiendo ningún tipo de incidencia. Lo que tenemos es que hacer unos ajustes de partidas entre, por ejemplo, los distintos ministerios para que podamos seguir dando curso, por ejemplo, a esas grandes inversiones que vienen del plan de recuperación.
Y en la misma línea que el presidente, Cuerpo aboga por avanzar en un diálogo constructivo y evitar una guerra comercial o una escalada de medidas con China. Cree que Europa debe tener una respuesta propia y ha apostado por avanzar hacia una solución negociada.
Y otra cosa de la que se hablará hoy en España: la Comunidad de Madrid va a presentar nuevas rebajas fiscales en los impuestos de sucesiones y también por alquiler de vivienda.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso elevará del 25 al 50% la bonificación en sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, y ampliará de 35 a 40 años la edad máxima para deducirse en el IRPF el alquiler de vivienda habitual. Además, bonificará al 100% las donaciones esporádicas entre particulares que sean de menos de 1.000 euros. Esto supone suprimir el pago de impuestos por este concepto. Según el gobierno madrileño, será un ahorro cercano a los 130 millones de euros anuales para los 13.000 contribuyentes a los que beneficiará esta medida.
En la agenda del jueves, ¿qué más esperamos ver? Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Hoy llega un especial day y es que, por si no te habías enterado, se reúne el Banco Central Europeo y previsiblemente tocará tipos a la baja y actualizará las previsiones macro para la zona euro. Eso será a mediodía con un programita en Capital Radio. Pero antes, Tendremos el índice de precios al por mayor en Alemania y el IPC definitivo de agosto en España. Italia emite deuda con varios vencimientos y la Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. De Estados Unidos nos llegarán las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice de precios al productor. Bueno, vamos a escuchar ahora algo de esos pesaditos de Nvidia. No sé por qué todo el mundo habla de ellos cuando para ver una buena inteligencia artificial solo hay que fijarse en una tal Sarah Bot. Jeje, no hay chis chiribis que me supere. Ahora os escucho, pero ya sabes que nadie me puede superar porque Sara es una superstar.
Ya.
Jeje. Chao.
Pues ve con cuidado, que esto de la IA va muy rápido, querida Sara. A continuación, en Capital Radio, vamos a tomar la temperatura ya al mercado asiático donde están pasando cosas importantes hoy.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Caliente, caliente el mercado asiático, pero particularmente por la tecnología. La subida del Nasdaq de Nvidia de anoche está tirando con fuerza de los principales índices de Asia donde hay peso tecnológico. Así que estamos viendo la bolsa de Tokio subir más del 3% al Nikkei. Las subidas se extienden sobre todo también a la bolsa de Taiwán por encima del 3%. Y ahora vemos algún detalle, pero por ejemplo estoy viendo a SoftBank, Advantes Corporation, subir un 9%. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí, son las que están liderando hoy las subidas, esas empresas de tecnología, tras ese repunte de Nvidia que comentabas por dos motivos. Uno de ellos, informaciones de que el gobierno estadounidense considera permitir exportar chips avanzados a Arabia Saudí, y por otro, las declaraciones de su consejero delegado en un coloquio organizado por Goldman Sachs, en la que lanzó mensajes optimistas sobre la futura demanda de chips de inteligencia artificial, y que enseguida vamos a conocer más detalles sobre esas palabras de Jensen Huang. Esto está haciendo que Tokyo Electron esté subiendo más de un 3%, Advantes, como señalabas, un 9%, los títulos de SoftBank, que posee una participación en el diseñador de chips ARM, con subidas que superan el 7%, en Corea del Sur más de lo mismo, SK Hynix con repuntes de un 6%, y en Taiwán, grandes nombres como Taiwan Semiconductor suben más de un 5%, o Honghai, conocida internacionalmente como Foxconn, con subidas que superan el 4%.
Esto no quita que en el medio y largo plazo, en el sector de la tecnología, haya ajustes. De hecho, Samsung Electronics ya confiesa, fuentes que cita Reuters, que está planeando recortes de empleo globales.
Sí, es el mayor fabricante mundial de teléfonos inteligentes, televisores y chips de memoria. Tiene sede en Corea del Sur, pero según distintas fuentes va a recortar hasta un 30% de su personal en el extranjero. Ya habría dado instrucciones a sus filiales para que reduzcan el personal de ventas y marketing en aproximadamente un 15% y el personal administrativo hasta en un 30%. El plan es implementar hacerlo a finales de este año y afectaría a América, Europa, Asia y África. No está claro cuántas personas serían despedidos ni qué países y unidades de negocio serían los más afectados. En un comunicado, Samsung dice que los ajustes de personal en el extranjero son rutinarios y que tienen como objetivo mejorar la eficiencia. Samsung emplea a un total de 267.000 personas, son datos de finales de 2023, y más de la mitad, es decir, unos 147.000 empleados, trabajan en el extranjero.
Bueno, tenemos una fuerte subida en la bolsa de Tokio, el 3,4% ya, y eso que se ha publicado un dato inflacionista, pero ha sido positivo, ¿no?
La inflación mayorista, que es la que mide lo que las empresas se cobran entre sí por bienes y servicios, se ha desacelerado en el mes de agosto. Ha repuntado 2,5 en tasa interanual, se queda por debajo de lo previsto, y se ha debido sobre todo al repunte del yen que ha afectado a los costes de importación. Estos datos alivian algo la presión sobre el Banco de Japón para que frene los riesgos alcistas de los precios con subidas en los tipos de interés.
Ahora mismo un dólar está a 142,74 yenes, con una pequeña subida o corrección del yen, según estamos viendo en nuestras pantallas, justo cuando hemos escuchado por primera vez a un miembro del Banco Central japonés hablar claramente y con números sobre dónde deberían estar los tipos japoneses.
Sí, ha sido Naiki Tamura, es miembro del Comité de Política Monetaria, y él cree que la tasa neutral de Japón, es decir, esta que no enfría ni estimula la economía, probablemente será de al menos el 1%. Con estas palabras refuerza la determinación del Banco Central japonés de seguir ajustando su política monetaria. Dice Tamura que la probabilidad de que la economía logre el objetivo de inflación del 2% está mejorando. Eso significa que el Banco Central debe elevar los tipos de interés a niveles neutrales para la economía alrededor de finales de 2025.
Bueno, pues estos son los protagonistas en el lado japonés. En el lado chino, lo que tenemos hoy también es recuperación de las bolsas, aunque no se nota este tirón que sí que está expresando Japón. En Hong Kong la subida es del 1,2%, en Shanghai es apenas de 0,3%. Hoy como ayer, pero con distinto actor, los empresarios extranjeros, los que invierten en China, se muestran mucho menos optimistas. Ayer era un informe de la Cámara de Comercio Europea, hoy lo es de la americana.
Sí que muestran cómo esas empresas de Estados Unidos son menos optimistas que nunca sobre las perspectivas en China. De hecho, un número récord de esas empresas ya está recortando sus inversiones. Solo un 47% de los participantes revelan perspectivas optimistas sobre China para el próximo lustro, y esa es la cifra más baja de toda la serie histórica. En términos de inversión, tan solo un 13% de las empresas estadounidenses eligen todavía a China como su principal destino, mientras que un 25% han recortado sus inversiones en el país asiático. Sobre todo están preocupadas por la ralentización del crecimiento económico y también citan las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos. Ante esa situación, más de dos tercios de las empresas han impulsado una estrategia de reducción de riesgos.
En el resto de Asia, subidas de 1,7% en la bolsa de Corea del Sur, a pesar de los jueguecitos de guerra de su vecino del norte, y sigue el buen tono de las bolsas en India, con subidas más moderadas de 0,3%, pero siguen en positivo.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Otra vez el gran protagonista del día en el mundo, en el planeta de los mercados, el gigante Nvidia. Bueno, su CEO, que se ha mostrado tenso, agobiado por cómo los clientes le piden chips de última generación. Laura Blanco en la Bolsa de Madrid, buenos días.
Yes. Buenos días. Bueno, tenso está allí en San Juan, tensa está la demanda de la compañía y tenso sobre todo están los clientes que quieren el producto no llega. ¿Por qué? Porque hay demanda y no hay nada mejor para una compañía, Luis Vicente, que tiene monopolio, el 80% del mercado de chips del mundo, de la gama que fabrica Nvidia, que la demanda sea tan elevada que se genere esa tensión. Dice Jensen Huang en un evento de Goldman Sachs, lo ha dicho esta madrugada, que la escasez de productos de su empresa está volviendo emocionales a los clientes y las cosas están tensas. Sus palabras son estas.
Delivery of our components and our technology and our infrastructure and software is really emotional for people because it directly affects their revenues, it directly affects their competitiveness. And so we probably have more emotional customers today, and deservedly so. And if we could fulfill everybody's need, then the emotion would go away. But it's very emotional. It's really tense. We've got a lot of responsibility on our shoulder, and we're trying to do the best we can.
Bueno, pues la acabamos de escuchar. Probablemente tengamos más clientes emocionales hoy. Merecidamente, extenso, estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos. Recordemos además que este mes de agosto se tensionaba la demanda y previsión de entrega respecto a los chips de inteligencia artificial Blackwell, que da a entender Nvidia van a llegar a sus clientes más tarde. Bueno, Nvidia a un lado, OpenAI, madre de ChatGPT, Luis Vicente, al otro. Está buscando financiación, nos lo cuenta Bloomberg. Estaría buscando 6.500 millones de euros de financiación a un lado, por otro lado, 5.000 millones de financiación directamente con los bancos. Por lo tanto, más de 11.000 millones. ¿Y cómo está buscando esa financiación? Pues explicando cómo la valoración de la compañía ya alcanza los 150.000 millones de dólares. Recordemos que a principios de este año la valoración de OpenAI se estimaba en unos 86.000 millones. Es decir, OpenAI valdría ahora más de un 70% más de lo que valía a principios del año 2024. Información de Bloomberg que de momento en OpenAI no tiene ningún tipo de comentario.
Y bien, Laura Blanco estará presentando a mediodía el programa especial de Capital Radio sobre el hecho más relevante hoy en los mercados. Reunión decisoria del Banco Central Europeo y por segunda vez se va a adelantar a la Reserva Federal en una nueva bajada de tipos de interés, aunque quizás nos vendría bien, Laura, a esta hora de la mañana, una guía práctica, porque no solo va a bajar un tipo de interés.
Exactamente, el Banco Central Europeo maneja tres tipos de interés. El gran titular es que baja tipos, se espera que baje tipos, como acabas de citar. El tipo de depósito bajará 25 puntos básicos, del 3,75 al 3,5%. ¿Qué sucede? El Banco Central Europeo maneja otros dos tipos de interés. La tasa principal de refinanciación de los bancos, que es el precio que pagan por pedir dinero prestado a una semana o a tres meses, y la tasa marginal de préstamo, la facilidad de emergencia a un día que tienen los bancos. Anunció en marzo el Banco Central Europeo que iba a ajustar esta tasa y esta tasa va a bajar en 60 puntos básicos. Ojo, nos lo recordaba esta semana Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter.
Ellos en marzo anunciaron que el spread, el diferencial entre el tipo de depósito y el de crédito, es decir, el tipo al que remuneran los depósitos y el tipo que piden por entregar crédito, no va a seguir siendo a partir de septiembre 50 puntos básicos, sino que va a ser 15. Eso significa que si el de depósito baja 25 puntos básicos, pues se va a poner en 3,50 y 3,50 más 15, no más 50, va a ser 3,65. Por lo tanto, la bajada de tipo en el crédito, en el coste de financiación de la economía, va a ser de golpe de 60 puntos básicos. Y no de 25.
¿Qué dice Ramón Forcada? Pues que esto va a ser una inyección brutal de acceso a dinero más barato por parte de la economía. Así que mensaje, previsiblemente hoy, el tipo principal, que está en el 4,25%, va a bajar en 60 puntos básicos, se nos va a ir el precio del dinero en la eurozona al 3,65%. Programa especial en Capital Radio, 2:30 p.m. Lucía Martín y servidora desde la Bolsa de Madrid.
Gasolina, más gasolina, por lo tanto, para la economía, financiación un poquito más barata. Esto es un estímulo monetario que tiene otros efectos, ya veremos, en el lado de la inflación y lo veremos también en los mercados, porque de momento el guión se sigue y los futuros del mercado europeo vienen por ello claramente en positivo este jueves.
Capital, la bolsa y la vida. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, las 6:30 en Canarias. Decía Elsa Triolet, la novelista francesa, que crear es tan difícil como ser libre. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hoy es jueves, 12º día del mes de septiembre, año 2024. Los mercados se han calmado, vienen más tranquilos, más positivos, incluso animados por el lado tecnológico, porque hoy van a recibir una de las esperadas dosis, y así está marcado en el calendario, de bajadas de tipos de interés. La segunda en Europa y adelantándose de nuevo a la Reserva Federal de Estados Unidos. Hoy hay reunión decisiva en el Consejo de Gobierno Europeo, el BCE, y la esperada bajada de un cuartillo de punto en el tipo de referencia y el ajuste de liquidez del resto van a llevar adelante efectivamente un descenso mayor del precio del dinero cercano a los 60 puntos básicos, un auténtico chute a la economía y a los mercados. Aunque no es que veamos demasiada celebración con lo que se espera sea una confirmación en horas. Tendremos un programa especial en Capital Radio para relatar en tiempo real este hecho relevante. Pero ahora mismo lo que vemos es que los futuros europeos, bueno, suben todos los que cotizan, empezando por el del Eurostoxx, 2 décimas, siguiendo por el francés, 3 décimas, el alemán, 2 décimas. El británico incluso está mejor, subiendo 4 décimas. El americano, en Wall Street, hemos visto un buen comportamiento de la tecnología de nuevo. Tenemos al futuro del S&P subiendo 2 décimas en 5.566 y la volatilidad tranquilizándose. El índice del miedo, que rebasó los 20 puntos a principio de la semana, ¿se acuerdan? Pues ahora está en 17,5. Y tienen mucho que ver los bancos centrales, pero también tienen mucho que ver en la recuperación de la tecnología y de esa enorme empresa que se lleva al mercado de calle, que es Nvidia. En un encuentro, su CEO, Jens Huang, reconocía las tensiones que mantienen ahora mismo con sus clientes porque hay una demanda fortísima y todos quieren lo último.
Dice que la demanda es tan grande que la entrega de los componentes, de la tecnología, de la infraestructura, del software, realmente emocional para la gente. Probablemente tengamos más clientes emocionales hoy, dice. Es un mercado tenso. Y eso que estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos. Y eso, pues, claro, traducción en el mercado. 8% de subida para Nvidia, subidones para los mercados de Asia. A esta hora en la que hablamos, mercados donde la tecnología pesa, como por ejemplo la bolsa de Tokio, la japonesa, donde cotiza SoftBank, pues está subiendo, veamos, en este instante, el Nikkei, una subida del 3,6%. Mientras que en China hay subidas del 1,1 o en Corea del Sur del 1,7, donde cotiza Samsung Electronics, que por cierto dice que va a recortar empleo en los próximos años, dicen fuentes de Samsung, para ajustar con mayor eficacia su plantilla. En Taiwán la bolsa está subiendo un 3%, así que la tecnología hoy vuelve a brillar y vuelve a convertirse en gran protagonista. Tenemos en la escena este foco, pero hay muchos más en clave geoestratégica. porque en sus juegos de guerra Corea del Norte ha vuelto a ensayar misiles balísticos de corto alcance, como ha comentado el director del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, el coronel Lee Sung-yung.
Dice
que la provocación de Corea del Norte con misiles balísticos de corto alcance se considera una reacción contra nuestros ejercicios militares conjuntos, pero también puede haber sido con fines de prueba para los expertos rusos. Y ojo con eso, porque la semana viene cargada de información de inteligencia del tráfico comercial de armas y tecnología entre Rusia e Irán, y también Rusia y Corea del Norte. Rusia, que por cierto hemos escuchado al presidente Putin decir esto hace unas horas. Que si se nos limitan los suministros de una serie de mercancías, pues quizá nosotros deberíamos pensar también en aplicar ciertas restricciones al uranio, al titanio o al níquel. Hablaremos de ello también, actualizaremos la información enseguida. Vamos a preparar y a adelantar ya quiénes van a ser los protagonistas del mercado. Del mercado vamos a hablar en media hora con nuestro invitado capital, Gregorio Llaga, socio director de Wellconnect Management. Y la tertulia, la gran tertulia de la economía, hoy nos ayudarán a poner en contexto todas estas historias Juan Pedro Moreno, Carlos Blanco y Ramón Tamames. ¿Qué sabemos a esta hora, Miguel San Martín, de los misiles balísticos que ha lanzado Corea del Norte hacia el mar del Japón?
Pues que el Ministerio de Defensa de Japón dice que han caído en aguas fuera de la zona económica exclusiva nipona sin que consten daños en navíos japoneses. El jefe de gabinete del gobierno, Yoshimasa Hayashi, dice que han volado unos 350 kilómetros antes de caer al mar y que ya han presentado una protesta.
Dice que el desarrollo de misiles nucleares por parte de Corea del Norte es una amenaza para la paz y la seguridad de nuestro país y de la comunidad internacional. Es absolutamente inaceptable. Y con respecto a este lanzamiento, hemos hecho una protesta solemne a través de los canales diplomáticos de Pekín y lo condenamos.
Es el primer lanzamiento de este tipo desde el pasado 1 de julio, cuando el régimen afirmó haber probado con éxito un nuevo misil balístico táctico capaz de transportar una ojiva de gran tamaño. Este lunes, el líder Kim Jong-un instaba a perfeccionar las capacidades nucleares del país para hacer frente a lo que llama grave amenaza del actual entorno regional.
Y sobre la guerra en Ucrania, el secretario de Estados Unidos Anthony Blinken y su homólogo británico David Lammy van a escenificar hoy de nuevo su apoyo a Kiev. Están en la capital para hablar también de lo que hay que hacer ahora.
Van a mantener una serie de reuniones con muchos nuevos altos cargos del gobierno, pero también con el presidente, con Volodymyr Zelensky, que insistirá en poder emplear esas armas de largo alcance contra Rusia. También espera recibir permiso del Reino Unido para usar los misiles Storm Shadow contra el invasor. Tanto Blinken como Lammy anuncian nada más llegar sendos paquetes de ayuda valorados en americano en 700 millones y Lammy, el británico, 800 millones de dólares. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, insiste en que van a seguir apoyando.
Con una expansión de los ataques rusos, machacando ciudades ucranianas, ciudadanos, infraestructuras, con una brutalidad monstruosa. Y ahora Putin está potenciando aún más su agresión con la adquisición de misiles balísticos iraníes. Así que estamos trabajando con urgencia para seguir garantizando que Ucrania tenga lo necesario para defenderse.
Reconoce que ya ha hablado con el nuevo ministro de Exteriores ucraniano del uso de sus misiles de largo alcance en Rusia y que lo va a consultar con el presidente, con Joe Biden.
Bueno, ¿qué más referencias tenemos en el comienzo del día? Tenemos reunión en Brasil de los ministros de Agricultura del G20. En la agenda leemos asuntos como seguridad alimentaria, innovación tecnológica y cambio climático.
Las 23 delegaciones se reúnen en una cita que está previsto que culmine con una declaración final que analizará el sector de manera económica, social y ambiental. El ministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, Carlos Fávaro, dice que espera poder firmar un documento de consenso que permita transformar sus compromisos de sostenibilidad con algo más serio. Además, le ha pedido a la Unión Europea que suspenda la normativa que entrará en vigor en enero para evitar la llamada deforestación importada y que restringe las compras de productos que puedan causar devastación forestal en los países vendedores.
Pues precisamente en Europa el Tribunal de Cuentas duda en un informe del grado en el que el Fondo Europeo de Recuperación y los propios planes de cada país están contribuyendo en realidad a la transición ecológica.
Así que da unas recomendaciones para corregir esta situación. Un informe de los auditores europeos indica que esa plataforma de inversiones probablemente no es tan verde como se considera y dice que la asignación de gastos para proyectos climáticos podría estar sobreestimada en más de 34.000 millones de euros. El documento asegura que no todas las medidas clasificadas como ecológicas son evaluadas y que no se tienen plenamente en cuenta los importes reales gastados por la acción en el clima dentro de los países de la Unión.
Los números del día. El déficit público en España, primer semestre del año, sin contar entidades locales, es del 1,92% del PIB, roza los 30.000 millones de euros.
Un descenso del 9% respecto al mismo periodo del año pasado. Una corrección posible gracias al aumento de los ingresos públicos del 6,5%, que fue superior a los gastos, que no llegaron al 5%. El Ministerio de Hacienda también ha avanzado los datos del Estado hasta julio. El déficit, 42.000 millones de euros, casi un 10% más y el 2,7% del PIB. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destaca que se van a cumplir este año los objetivos de déficit y no se muestra preocupado por gobernar con las cuentas de 2023.
Este año 2024, efectivamente, estamos operando con unos presupuestos prorrogados del 23 y no está habiendo ningún tipo de incidencia. Lo que tenemos es que hacer unos ajustes de partidas entre, por ejemplo, los distintos ministerios para que podamos seguir dando curso, por ejemplo, a esas grandes inversiones que vienen del plan de recuperación.
Y en la misma línea que el presidente Sánchez, Cuerpo aboga por avanzar en un diálogo constructivo y evitar la guerra comercial con China. Cree que Europa debe tener una respuesta propia y apuesta por avanzar en una solución negociada.
Hoy sabremos algo más de cómo fue la inflación en España en el mes de agosto. Dato definitivo, el adelantado mostró una moderación en la subida hasta el 2,2% interanual.
6 décimas por debajo de la tasa de julio. Además, el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a tomar medidas contra la reduflación mediante la aprobación de una proposición no de ley apoyada por una amplia mayoría. Según la consultora Ipsos, el 54% de los consumidores ha notado una reducción del tamaño de los productos, principalmente en los snacks, pan, pasta, arroz, dulce y la comida precocinada.
Y en la agenda de hoy también tenemos, escucha lo que viene en Capital Radio, que la Comunidad de Madrid tiene previsto presentar nuevas rebajas fiscales en sucesiones y por alquiler de vivienda.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso va a anunciar que eleva del 25 al 50% la bonificación en sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos, sobrinos y ampliará de 35 a 40 años la edad máxima para deducirse en el IRPF el alquiler de vivienda habitual. Además, bonificará al 100% las donaciones esporádicas entre particulares de menos de 1.000 euros, lo que supone suprimir el pago de impuesto por este concepto. Según el Gobierno, será un ahorro de unos 130 millones de euros anuales para los 13.000 contribuyentes a los que beneficiará esta medida.
Así decir agenda y ya se nos ha activado Sara Bot. Hola Sara, muy buenos días, cuéntanos qué tienes.
Muy buenos días Luis Vicente. Te recuerdo que tenemos Chantata Chan, la más que posible bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y actualizar a las previsiones macro para la zona euro. Así que a las 2:30 de la tarde, especial program con Capital a Radio con Lucía Martín y Laura Blanco, que nadie se puede perder. ¿Sí? Yo me pregunto, ¿qué? Por esta cuña que acabo de hacer del programa, ¿qué? ¿Me llevó una comisión? ¿Eso? Bueno, sigo con la agenda y te digo que antes tendremos el índice de precios al por mayor en Alemania y el IPC definitivo de agosto en España. ¿Sí? Italia emite deuda con varios vencimientos y la Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. De Estados Unidos nos llegarán las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice de precios al productor. Bueno, y ahora te pregunto, ¿qué? ¿Invertimos en China? Todo el mundo lo pone ahora en duda y seguro que hay oportunidades baratitas. ¿Me compras una fábrica de baterías? Se la vendemos a tu amigo Eloncio para sus humanoides y nos forramos.
Déjalo.
¿Qué te parece?
Déjalo.
Éxito
ahí.
Seguro.
Sí.
Jeje.
Ya te digo.
Chao.
Chao, querida Sara. Mejor vamos a poner el foco en lo que se va a mover hoy en los mercados financieros. A continuación, en Capital Radio, informe de preapertura.
Luis Vicente Muñoz.
Arreglado, señora. Era la bomba de la gasolina.
¿Llegaré a Madrid? Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovéchalo. Solo hasta el domingo 15, super tecnoprecios. En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Llegó el día, segundo día, esperábamos bajadas de tipo de interés en Europa, los futuros de las bolsas vienen esperando este día anotado en rojo en la agenda con ligeras subidas. Ahora mismo están cotizando los futuros del mercado francés con subidas de 2 décimas, el alemán 1,5 décimas, el Eurostox 1 décima, son subidas ligeras, ¿verdad? Muy en línea con las subidas que vemos en el futuro del mercado americano, en el S&P 500 de 2 décimas, de 9,90 puntos, 5.564. Ahí está. Y ahí está la referencia. Lo primero, en conexión con la Bolsa de Madrid, Laura Blanco, esta reunión del Banco Central Europeo, que no solo va a bajar el que hasta ahora era el tipo de interés de referencia, un cuartillo de punto, lo que espera todo el mundo, al 3,75 lo tenemos ahora, sino que puede haber una bajada más profunda. Buenos días de nuevo.
Buenos días. Segunda bajada de tipos de interés en lo que llevamos de año del Banco Central Europeo. 25 puntos básicos es lo esperado de recorte para la facilidad de depósito, que va a ir del 3,75 al 3,25%. ¿Qué sucede? Mira, el Banco Central Europeo maneja 3 tipos de interés diferentes y la diferencia entre todos ellos es de 50 puntos básicos. El Banco Central Europeo dijo en marzo que quería dejar esa diferencia en 15 puntos básicos y por eso hoy el recorte de tipos de interés en el tipo principal, que está en el 4,25%, y en la facilidad de préstamo va a ser superior de 60 puntos básicos. Vamos a rescatar las declaraciones de Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, que nos explicaba la importancia del movimiento técnico que va a hacer hoy el banco previsiblemente.
Ellos en marzo anunciaron que el spread, el diferencial entre el tipo de depósito y el de crédito, es decir, el tipo al que remuneran los depósitos y el tipo que piden por entregar crédito, no va a seguir siendo a partir de septiembre 50 puntos básicos, sino que va a ser 15. Eso significa que si el de depósito baja 25 puntos básicos, pues se va a poner en 3,50, y 3,50 más 15, no más 50, va a ser 3,65. Por lo tanto, la bajada de tipo en el crédito, en el coste de financiación de la economía, va a ser de golpe de 60 puntos básicos. Y no de 25.
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo tiene hoy un nuevo inquilino, Luis Vicente. José Luis Escrivá, nuevo gobernador del Banco de España, y dile a Sara Bot que vale, negociamos una comisión por promocionar el especial que hoy tiene Capital Radio a las 2:30, pero que claro, bajando los tipos de interés, que a ver qué comisión quiere.
Pues sí, de todas formas no te recomendaría negociar demasiado con Sara Bot, por si acaso. Vamos con protagonistas del día, y entre ellos también los tenemos en los bancos, y uno que, qué sorpresa lo que dijo su director financiero ayer noche en Nueva York. El Banco Sabadell podría repartir en dividendos más de lo que se dijo inicialmente. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí, lo avanzó el director financiero del banco, Leopoldo Alvear, en una reunión con inversores organizado por Barclays. Avanzó un aumento en la retribución a los accionistas en plena OPA de BBVA. El volumen a repartir superaría los 2.900 millones de euros, que es la cifra comprometida en 2024 y 2025. Esto dice que por la revisión al alza de los pronósticos de rentabilidad de la entidad, y también ha mejorado, también prevé una mejora de los ingresos por intereses este año y el que viene gracias al aumento del volumen de negocio y a pesar de las bajadas de tipos de interés.
¿Qué hay de nuevo respecto a Telefónica?
Pues poca cosa, porque su presidente José María Álvarez Pallete dice que no tiene constancia de que la operadora saudí STC haya pedido algo nuevo desde el año pasado.
También entre los protagonistas del día, bueno, podemos escuchar a Pallete.
Sí,
creo,
podemos escucharlo, vamos a ello.
O sea, STC no ha manifestado nada desde que el año pasado, justo por estas fechas, comunicó que tenía 4,9% y opciones para adquirir un 5% adicional, y desde entonces hasta la fecha no han manifestado ni han pedido nada nuevo que no podrían hacer en cualquier caso hasta que no tengan la pertinente autorización del gobierno. Como es la experiencia con la nueva composición del Consejo de Administración, es buena.
Álvarez Pallete, que ha calificado de esperanzador el informe Draghi sobre la competitividad de la Unión Europea, dice que aboga por el desarrollo de una política industrial coordinada y por una desregulación, que es lo que lleva pidiendo durante mucho tiempo.
Nos adelantamos al resumen de prensa, pero hemos visto en Financial Times que hablan de por qué España vetó la OPA a Talgo de la húngara Magyar Vagon.
Según este diario, el gobierno español vetó esa oferta por preocupaciones sobre Ucrania. Según las fuentes que cita el diario, el Ejecutivo alega que el gobierno de Víctor Orbán, favorable a Rusia, no debería adquirir tecnología que podría ser útil para Ucrania. Talgo dispone de una ingeniería avanzada de cambio automático de ancho de vía que permitiría a los trenes circular sin problemas entre las vías ucranianas y los raíles más estrechos de los países europeos vecinos. Ese punto de colaboración con Ucrania es una de las partes más importantes del proceso de reconstrucción del país y de su integración en Europa, según el funcionario que cita Financial Times.
Y lo último, tenemos reunión del Comité Técnico del IBEX 35. ¿Esperamos algún cambio?
Previsiblemente va a mantener el IBEX 35 tal cual está. Recordamos que el pasado julio decidió la entrada de Puig, la salida de Meliá, pero tras ese cambio las cifras de los volúmenes la verdad es que no justifican ahora llevar a cabo nuevas modificaciones. Es lo que dicen los analistas. Los aspirantes con mayor negociación son Vidrala y Viscofan, pero su volumen es claramente inferior al de Robi o el de Logista, que estarían en la parte baja.
Bien, a continuación, importantísimo, la referencia que nos dejó al cierre anoche el mercado americano.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, en positivo cerró Wall Street por fin y todos los índices esta semana, la sesión de anoche, Miguel.
Efectivamente, y sobre todo destaca la fuerte ganancia del 2,17% del Nasdaq, impulsada por los grandes valores del sector de los chips, como Nvidia, más del 8, Supermicro Computer prácticamente un 8, Broadcom casi un 7, o AMD un 5%. El Dow subió un 0,3 y el Nasdaq un 1,07%, y eso que la sesión comenzó en rojo, nada más conocer el dato de IPC más alto de lo esperado, pero el mercado al final acabó rebotando. Se espera que la Fed ya baje los tipos de interés en su reunión y la herramienta FedWatch cifra en un 85% la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos. En el Dow subió American Express un 3,57, Intel también 3,5, pérdidas para Travelers de más del 3 o para Procter & Gamble del 2,2%. Dos acciones también protagonistas. ¿Qué hizo Trump Media después del debate? La matriz de Transocial, la plataforma impulsada por el expresidente, pues cayeron un 12,6% después de ese debate con Kamala Harris, y la cadena de videojuegos y electrónica de consumo GameStop se desplomó un 15% tras publicar los resultados del segundo trimestre, vuelve a beneficios, pero anuncia una contracción de ingresos. El petróleo también rebotó y el rendimiento del bono del Tesoro de 10 años se situó pues un pelín más alto que el día anterior, el 3,65%.
A continuación veamos cómo todo esto está siendo conectado también en los mercados de Asia.
No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Pues qué empujón están dando las acciones tecnológicas a los mercados de Asia esta mañana, allí donde pesan en sus índices, particularmente en la bolsa de Tokio, donde vemos al Nikkei hoy rebotar un 3,6% cuando faltan 7 minutos para que cierre. Este efecto se ve en parte también en la bolsa de Corea del Sur, con una subida del 1,8%. No tanto en China, el 1,1% está subiendo la bolsa de Hong Kong, ni siquiera en la India. Con subidas que se suman a las de la semana, son bolsas que siguen resistiendo bien las indias y están en torno a las 4 décimas. Muy llamativo el efecto, sobre todo en la bolsa de Taiwán, donde cotiza TSMC. Las subidas en valores tecnológicos están entre el 7 y el 9% en todo Asia, pero en particular en TSMC se está viendo, en SoftBank también en el lado japonés. Taiwán subiendo más del 3%.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Dieron vistazo a la prensa financiera del mundo. En su portada, Financial Times cuenta que la unidad de los Navy SEALs de Estados Unidos, que mató a Bin Laden, la misma, se está preparando, entrenando para la invasión china de Taiwán. Bueno, lo que dice el diario es que un equipo de comando de élite hace planes para ayudar a la nación insular en caso de que Pekín inicie una guerra. Cuenta el diario británico también que grupos empresariales están expresando preocupación por presiones políticas en el acuerdo con US Steel y que el equipo de Trump se tambalea después de que un debate inyectara nuevas dudas sobre su candidatura a la reelección. Dice también que Bruselas estudia la opción de Draghi de ampliar hasta 350.000 millones de euros la deuda de la Unión Europea. Y también habla de lo que adelantábamos, que España vetó la oferta húngara para un grupo ferroviario por preocupaciones sobre Hungría. Tenemos una curiosa historia en la portada del Wall Street Journal en Estados Unidos. Dice que Wall Street limita el horario laboral de los banqueros jóvenes tras protestas por exceso de trabajo. ¿Saben a cuánto limita el horario laboral para los bancos de inversión en Wall Street? Bueno, pues JP Morgan ha añadido un límite de 80 horas a la semana. No trabajéis más de 80 horas de la semana, prohibido, le dice a sus jóvenes banqueros. Mientras que Bank of America renueva el control de tiempo después de que una investigación del Wall Street Journal resaltara una cultura obsesionada con el trabajo en la banca de inversión. También cuenta este diario cómo la inflación continúa su racha de desaceleración, está en el 2,5%, y que PwC despide a 1.800 empleados en el primer recorte formal de empleo desde el año 2009. Veamos ahora qué destacan los diarios económicos españoles. Guillermo Luna, muy buenos días.
Buenos días. En 5 días leemos en su portada que Inditex saca brillo a su nueva fórmula, ganar más dinero con menos tiendas. Los ingresos avanzan el 7,2% pese al impacto de las divisas y el beneficio se eleva el 10,1%. Zara además marca el crecimiento más bajo en 10 años por el menor tirón en Asia. También apunta 5 días que el mercado se prepara para la bajada de tipos del Banco Central Europeo hoy a partir de las 2:30, especial aquí en Capital Radio con Lucía Martín y Laura Blanco. Vemos también en 5 días, yates y joyas, el gran lujo crece entre los ricos. Los bienes suntuarios suman 2.142 millones en España. Escalan un 121% en 10 años, el doble que la riqueza media. Además, agosto ha sido el mes con menor consumo de gas en Europa en los últimos 25 años. Nos vamos al economista.es. Su portada lleva hoy que UniCredit abre las fusiones con su entrada en Commerzbank. El italiano avanza en el capital del banco alemán con un 9% por valor de 702 millones de euros. En España, Sumar presiona para que las rentas del capital tributen al 30% en el IRPF. Negocia así incluirlo en los presupuestos generales del Estado de cara al próximo año 2025. El economista habla también del golpe a Hacienda por devoluciones a mutualistas que supera ya los 1.000 millones de euros. El fisco paga a las firmas 768 millones por el impuesto de sociedades. Finalizamos en el diario Expansión, también abre su portada hoy Inditex, que bate récords y se dispara un 4,5% en bolsa, gana 2.762 millones, un 10% más y reduce al 7,2% su ritmo de crecimiento en ventas. Vemos también que Ayuso aprueba rebajas fiscales en sucesiones y al alquiler, sube al 50% la bonificación en estos dos tipos de impuestos, sucesiones y donaciones. Vemos también en la portada de Expansión, para finalizar, que BBVA nombra responsables de empresas y particulares y que el Banco Sabadell subirá por tercera vez el dividendo en plena OPA del BBVA. Y un último apunte, Telefónica ignora los planes de STC un año después del desembarco saudí.
Capital Radio, 103.2 FM. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.